Nosotros estamos alcanzando esta noche el estudio de número 15 en esta serie de enseñanzas basadas en el libro de Apocalipsis que nosotros hemos llamado el triunfo del Cordero de Dios. Hemos tomado el tiempo el pasado miércoles para analizar algunos aspectos que encontramos en el capítulo 4. Y como una revisión, porque es un capítulo muy rico, que estaremos hoy enfocando algunos detalles y añadiendo parte del capítulo 5, yo quisiera decirles que el capítulo 1 del libro de Apocalipsis expresa una realidad, una identidad, un propósito. Y el propósito de Jesucristo es revelar. El libro de Apocalipsis no tiene otro propósito sino revelar al Cristo que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Revelar la divinidad, la deidad de Jesucristo. Identificar a Cristo como Juan el Bautista en la isla de Patmos. Juan, el otro Juan, le está identificando a Cristo también como el Cordero. El triunfo del Cordero de Dios. Hemos visto en los capítulos 2 y 3 cartas que el Señor Jesucristo escribió para las iglesias ubicadas en Asia Menor, que es una región hoy día conocida como Turquía. Había muchas iglesias ahí, pero la Biblia habla de 7 iglesias. Y necesitamos tomar en cuenta que el número 7 es un número muy importante en la palabra de Dios. Cada detalle de las Escrituras tiene su significación. El número 1, el número 3, el número 4, el número 7, el número 12, el número 24. Todos esos números tienen una razón, una relación con los propósitos de Dios. Las cartas las encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y al llegar al capítulo 4 tenemos una experiencia que es símbolo, tipo y figura del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces Juan describe lo que vio y narra con detalles lo que él encuentra en el cielo, y después en los capítulos siguientes las cosas que tomarán lugar sobre la tierra durante la tribulación y la gran tribulación. Nosotros empezaremos nuestro estudio esta noche considerando el texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, que dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ya hemos subrayado anteriormente el hecho de que los 24 ancianos no son ángeles. Ellos son representantes de los creyentes en los dos pactos: el viejo pacto, que es el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Y necesitamos aquí subrayar el hecho de que los creyentes del Antiguo Testamento, ellos también recibieron los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ellos por la fe sabían de un evento que tomaría lugar en el futuro. Nosotros por la fe sabemos de un evento que tomó lugar hace 2000 años en el pasado. Las Escrituras nos dicen que después de la muerte, el Señor Jesucristo descendió a los infiernos, fue al Hades, y Él anunció el Evangelio a los muertos que esperaban el cumplimiento de la profecía. El apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro 3, versículo 19, él enseña diciendo: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La expresión espíritus encarcelados no significa aquí a espíritus, almas que estaban bajo condenación, que estaban bajo castigo. Espíritus encarcelados significa que estaban detenidos, aguardando, pues, el cumplimiento de una promesa que el Señor había dado en tiempos pasados. En otras palabras, cuando Cristo fue a un lugar que era conocido como el seno de Abraham, Él proclamó las buenas nuevas a aquellos que estaban esperando en el Hades por el día de la salvación. Ahora, en tiempo presente, aquel lugar está completamente vacío. El seno de Abraham está completamente vacío porque desde la resurrección de Jesucristo, en el momento en que un cristiano muere, su cuerpo posteriormente irá a la sepultura, pero en el instante de la muerte, uno está ausente del cuerpo y presente con el Señor porque pasa al tercer cielo inmediatamente, dice la palabra de Dios. Un otro detalle que encontramos en el versículo 4 es que los 24 ancianos son vencedores, son ganadores, no son vencidos, no son perdedores. El texto dice con coronas de oro en sus cabezas. Las coronas de oro tipifican la victoria y las escrituras, hermanos, prometen coronas para todos los vencedores. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La escritura dice: no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Corona para los vencedores. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, 2 Timoteo 4, 8, él enseña a través de las siguientes palabras: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, escribió diciendo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora avancemos un poco leyendo Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. La escritura dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. También ya hemos hablado sobre los 7 espíritus de Dios. Y sabemos que ellos representan la totalidad, la plenitud de la personalidad de Dios. Hemos visto eso en Apocalipsis 1, versículo 4. Apocalipsis 1, 4, que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Posteriormente, en Apocalipsis 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y posteriormente, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, la escritura dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 espíritus son identificados en algunos otros textos como las siete lámparas. Hay un objeto que los judíos conocen, que en hebreo es la menorá, y esa lámpara especial tipifica la luz, la presencia, el Espíritu de Dios. En las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, capítulo 4, Zacarías 4, versículo 2, la Escritura dice: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Ese candelabro, la menorá, era tipo y figura de los espíritus de Dios. Entonces, en la experiencia de Juan, cuando él miró el trono de Dios, él pudo detectar una actividad constante representada por los siete espíritus de Dios. No quiere decir que Dios tenga siete espíritus. El número siete, dentro de la literatura de los hebreos, significa plenitud, totalidad. Jehová es uno, Dios es uno. Pero los siete espíritus de Dios significa la manera como Él actúa, su esencia, su plenitud, su omnisciencia, su soberanía, su potestad, todo lo que Dios es. Y la significación de este símbolo es muy fuerte, porque significa que Dios está continuamente en control de su creación. En otras palabras, nada pasa, nada toma lugar sin el conocimiento y consentimiento de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, el texto dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiere decir que nadie puede esconderse de Dios. La teología que encontramos aquí subraya el hecho de que desde su trono celestial, el Espíritu de Dios en toda su plenitud convence, oye, salva, juzga, humilla, eleva y gobierna toda la creación de Dios. Y esta perspectiva puede ser comprendida mejor cuando nosotros entendemos las palabras de Cristo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Juan 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que continuamente Él está gobernando, dirigiendo, sosteniendo, moviendo, controlando, pues, su creación. Porque en el instante en que Dios descuide de su creación, los astros, los planetas, las estrellas empezarán a pegarse los unos contra los otros. Porque todo lo que hay en el universo está bajo el control del ser sobrenatural que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, está hablando de los siete espíritus de Dios. O sea, Él está presente en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. Podemos entender también que el número siete no está limitado a describir la plenitud de Dios. Significa también la gloria completa de Dios, tomando en cuenta que el número siete es el número de la perfección divina. Ahora de regreso a Apocalipsis 4, 6. La Escritura dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya hemos aclarado que el mar de vidrio de cristal es un símbolo de la condición de los habitantes de la tierra. Mar de cristal, de vidrio, quiere decir que nada escapa a la mirada del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante que cuando Isaías escribió esta profecía, muchos siglos, cuando digo muchos siglos, hablo de muchos siglos, antes que la ciencia pudiera examinar y asegurar que la tierra es redonda. Porque el cristianismo fue muy criticado por los llamados científicos, porque ellos tenían la creencia de que la tierra era plana. Ellos creían que uno caminaba sobre la tierra y en un determinado momento iban a caer en el abismo. Unos creían que la tierra era cuadrada, otros que la tierra era plana. Pero Isaías, ungido, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo del círculo de la tierra. ¿Cuál es la significación para nosotros? Isaías capítulo 40, versículo 22. En Isaías 40, 22, la Escritura dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hay varios aspectos en este versículo muy significativos para nosotros. En primer lugar, estar sentado sobre el círculo de la tierra significa que Él está en control. Él está dirigiendo, Él está sosteniendo. Él es superior a su creación. El círculo de la tierra, entendemos que la tierra es redonda como los otros planetas. Y el versículo todavía en Isaías 40, 22 dice: cuyos moradores son como langostas. Quiere decir de la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios. Y dice: Él extiende los cielos como una cortina. Él es el que comanda, que dirige. Él es el creador. Todo ese simbolismo es para establecer que Dios está en control de toda su creación. Y a través de eso, el Señor siempre realiza sus propósitos conforme a las Escrituras. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, versículos 26 y 27, la palabra de Dios dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Esos versículos son muy importantes, principalmente cuando nosotros somos visitados por los llamados testigos de Jehová. Ellos no creen que la tierra será destruida. Pero la Biblia dice categóricamente, de una manera, pues, muy segura, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué son las cosas movibles? La luna se mueve alrededor de la tierra. La tierra se mueve alrededor del sol. Los planetas del sistema solar se mueven alrededor del sol. El mismo sol se mueve alrededor de la galaxia conocida como la Vía Láctea. Todo lo que se mueve será removido para que se queden las inconmovibles. ¿A qué se refiere? A la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Ahora consideremos la visión de los cuatro seres vivientes en Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. La Escritura dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los cuatro seres vivientes. Tomemos en cuenta la descripción. Ellos representan cuatro aspectos del carácter, de la personalidad, de la esencia de Dios. El primero de los seres es semejante a un león. Y todos ellos son a semejanza de. Es una comparación. Entonces, empecemos por el león. Es una representación de la majestad y el poder creador de Dios. Así como el león es considerado el rey de los animales, el Señor es rey de reyes y señor de señores. Y por eso todas las cosas le pertenecen a él. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 11, Romanos 11, versículo 36, dijo: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. ¿A él quién? Al Señor Jesucristo. Y porque él es soberano, él sostiene todas las cosas. El autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, Hebreos 1, 3, escribió: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La expresión aquí dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es una expresión, hermanos, que nos suscita a reflexionar sobre ella. Y hay suficiente información en esta frase para predicarles todo un año si quisiéramos entrar en los detalles de las Escrituras. Él sostiene con el poder de su palabra. La palabra de Dios es poderosa. El pasado domingo yo estuve predicando sobre uno de los símbolos de la palabra de Dios, espada. Fuego, martillo, lámpara, todo eso representa poder. Y el Señor, con el poder de su palabra, sostiene todas las cosas. Y nos preguntamos: ¿pero será posible que Cristo, con su palabra, sostenga todas las cosas? La respuesta es: claro que sí. Si Él, con la palabra, al decir sea la luz, en medio de las tinieblas, hizo que espontáneamente empezara la luz a alumbrar. Entonces esta palabra de creación, esta palabra de poder, es la palabra que ordena al sol y a la luna y a las estrellas y todo lo que existe a mantenerse en su curso de día y de noche, porque Él está en control. El segundo ser viviente es semejante a un becerro. El becerro es un símbolo que implica que Dios rinde su poder a través de un sacrificio, el sacrificio de su Hijo. Por eso Juan el Bautista, al mirar a Cristo, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer ser viviente tiene rostro como de hombre. El simbolismo aquí es muy claro, pues representa la humanidad de Dios. Dios se revistió de carne por medio de Jesucristo. Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Él dijo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el cuarto ser viviente es simbolizado por el águila. Y este símbolo nos habla de la soberanía de Dios. Su perspectiva desde arriba, lo alto, expresa su control sobre todos los destinos de su creación. La próxima pregunta es: ¿y las alas? ¿Cuál es la significación del simbolismo de las alas? Las alas expresan un simbolismo, que el Señor se mueve en todas las direcciones. Significa que nada puede esconderse de Dios, porque al moverse en todas las direcciones, las alas que están cubiertas de ojos por dentro y por fuera, significa su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Todo está bajo el cuidado de Dios. Eso es lo que significa los ojos por dentro y por fuera. Hay un texto en el Antiguo Testamento que quisiera dar lectura antes de dar conclusión, porque la hora ha avanzado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo de Crónicas 16, versículo 9. La Escritura dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El punto principal del versículo es: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y el segundo punto: para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, vemos en las Escrituras. Ahora, hay un símbolo muy importante que encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Hay miles de libros teológicos explicando la naturaleza y el significado de este libro. Hay muchos estudiantes de las Escrituras que quieren conocer, quieren saber el significado y el contenido de este libro. Y creo que ustedes también desean saberlo, ¿no? Entonces vamos al estudio. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces, si queremos verlo, tendremos que regresar aquí el próximo miércoles, para que prosigamos con nuestro estudio.